declaraciones ofende la dignidad de miles de trabajadores de este país que laboran de sol a sol, con jornadas extendidas, más de 48 horas, y ni siquiera ganan para poder comer. El salario mínimo para un peón agrícola en este año es de apenas 10.358 colones por día. Una persona trabajadora que trabaje 6 días a la semana estaría percibiendo menos de 249 mil colones al mes. Some things will never change.
That's just the way it is. Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hace, o las estupideces estatales, valga la redundancia. El tema de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo y cómo el salario mínimo genera desempleo, es decir, todo lo contrario al fin con el cual se promulga o se establece estatalmente un salario mínimo que deben de respetar todos los patronos y hacer cumplir para todos los asalariados. Es una de las propuestas populistas por excelencia, el establecer o elevar el salario mínimo. Y bueno, detrás de esa propuesta o esa norma estatal que obliga a otros a pagar cierta cantidad de dinero por trabajo, se esconden un montón de temas un poco más generales que podemos replicar en otras iniciativas igual estatales, populistas, poco efectivas y que lo que generan es más pobreza y que se genere menos valor en nuestras economías y en general en los mercados. Nos acompañan como siempre don Adrián Naranjo y don Rodolfo Molina. ¿Cómo están, maes? ¿Toda la pata?
Entonces,
pura vida.
Me llamó y no me voy a engañar por algo, ya me di cuenta.
Mano, sí, ahorita que usted empieza a destruir su escritorio y a hacer bulla.
Cuando empieza a teclear, ahí suena el teléfono, man.
Sí, y la música estaba puesta, no me he dado cuenta.
Bueno, ahí está amenizando un poco, man. Este tema a mí me gusta, porque generalmente cuando empiezo a hablar de por qué las políticas estatales no sirven, y cómo se esconden, mae, las buenas intenciones detrás de estas iniciativas para dar como resultado algo totalmente indeseable, como es el desempleo. Y les enseño a la gente con la que estoy hablando, mostrándole como mi lado libertario del anarcocapitalista de la política, les explico. Mae, todo el mundo cree en el salario mínimo, creen que si se sube es mejor porque todo el mundo ganaría más. Pero eso, a simple vista, suena muy bien cuando en realidad sus resultados o sus efectos son totalmente nocivos para las personas y para la economía. Así que me parece que es un buen tema para empezar a hablar con las personas que no están muy familiarizadas con criticar esas iniciativas populistas.
Y fuera que nosotros tenemos un único salario mínimo, o fuera que el salario mínimo ha resuelto esto, porque también vamos a hablar de eso más adelante, pero nosotros tenemos un salario mínimo para empleadas domésticas, un salario mínimo para técnicos, uh-huh, un salario mínimo para bachilleres, otro para periodistas, otro para ingenieros informáticos.
Perderistas, dijo Molina. Que es muy importante que haya perderistas, ¿verdad? Porque por cierto son el salario mínimo más alto y el que más desempleo tiene.
Hace poquito lo bajaron, pero sí era el más alto.
Pero ok, más importante, expliquemos cómo funciona el salario mínimo, por lo menos acá en Costa Rica, cómo es que se establece, porque tenemos una lista, ¿cierto? De todos estos salarios mínimos por profesión o por oficio.
Creo que hay algo muy importante. El salario mínimo va en dos vías. La gente uh-huh cree que es una cuestión de una única vía y que es el empleador que tiene que pagar ese salario mínimo y ya. Y así se resuelve el asunto. Pero ¿sí? El salario mínimo también le prohíbe a quien pretende trabajar por menos de cierto monto a hacerlo así. Y eso pasa mucho. Tal vez no es...
Pero son toque, ahí se está adelantando ya el
punto social. Y acuérdese de los derechos irrenunciables.
Pero son toque. ¿Cómo se define el salario mínimo? Empecemos por lo básico. Ese monto que sale ahí en una lista que define el Estado, creo que es el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se define?
Yo creo que ellos empiezan por definir un grupo de necesidades que tienen las personas, agarran precios y valores de esas necesidades que tienen las personas y dicen, bueno, esta persona va a necesitar X monto mensual para poder sufragar sus necesidades y con base en eso definen un salario mínimo.
O sea, tiene como fundamento o como base un estudio o algún criterio que es capaz, y a mí me gusta resaltar en eso, que tiene la capacidad de dar como resultado el salario ideal o el salario perfecto mínimo para cierta profesión. Madre, o más o menos esa es la intención del salario mínimo, ¿no?
La página del Ministerio de Trabajo lo tiene. Entonces, depende del perfil ocupacional, salario mínimo legal para una ocupación específica, y dice que el salario mínimo se define como salario mínimo el monto mínimo que se paga que se debe paga a toda persona trabajadora según su ocupación. Legalmente ninguna persona trabajadora en el país debe vengar salario inferior a este. Este salario lo fija el Consejo Nacional de Salarios y se establece mediante decreto ejecutivo. Los mismos se ajustan una vez al año con la posibilidad de una revisión a medio año.
Sí, pero básicamente
es una tasa, ¿cómo se llama? Unilateral que establecen para decir cuánto se ocupa para vivir.
Según la profesión.
Según el perfil.
Es que a mí me gusta empezar por ahí porque me parece que es de verdad jugar a
Yo creo que no tiene
toda la información necesaria para dar como resultado un número perfecto. Es decir, lo que debería ganar alguien es...
Pero es que son las mismas personas que dicen que la economía se puede controlar, mae.
Por eso. Entonces, a mí me gusta hacer énfasis en eso, que la gente sepa que, detrás de todo esto, por más que le saquen modelos, le saquen cifras, datos, etcétera, siempre es alguien en un escritorio, un burócrata, que está firmando un papel que dice, por X o Y motivo, que el monto que debería ganar todo el mundo en esta profesión, en este oficio, es tanto.
Man, y lo otro es que también, que para mí, yo siempre lo he dicho, de hecho el programa pasado lo decía, que en ese monto, el salario mínimo, no especifican, man, el tema de cuánto es el aporte patronal, que debería ser parte del salario mínimo, por lo menos para su cálculo. Y que, porque eso es un componente, además de una quinta parte del salario que se termina pagando por parte del patrono en obligaciones, en otras obligaciones, que son fiscales y parafiscales. Entonces, mae, el salario mínimo costarricense es mucho más alto de lo que se publicita, digamos, en la lista de salarios mínimos. No, y... que la gente celebra, mae, tener un salario mínimo alto cuando tenemos un desempleo altísimo, que es la hora más estúpida del mundo.
Y ahí pasan otro par de cosas, ¿verdad? Primero que nada, ese burócrata que está sentado en un escritorio, poca noción creo yo que tiene de qué son las verdaderas necesidades que tiene una persona, ¿verdad? Tal vez ese burócrata va a almorzar a Escalante y tal vez no tiene que estar comprando sus electrodomésticos a crédito porque los puede pagar.
Bueno, los burócratas todos los sacan a crédito porque son el grupo que aunque
sí, sí, más, sí, sí.
Son súper desordenados, entonces...
Sí, pero en general, son personas que están relativamente abstraídas, si se puede decir así, de cierta realidad, mae, y es que están definiendo el salario de todo el mundo, es decir, de toda persona que caiga en esa clasificación tiene que recibir tanto. Entonces, mae, me parece un poco absurdo.
Mae, pero es que es la gente que piensa que por decreto se elimina la pobreza, weón.
No, estamos de acuerdo. Pero eso es lo que estamos criticando, precisamente, que ya de entrada le estamos dando a alguien la potestad de que defina un monto exacto para todo el mundo. Y aquí podemos empezar a hablar de cómo eso, uno, no es del todo cierto que ese es el monto porque vienen las cargas parafiscales, que quiere decir cuánto tiene que pagar el empleador por cargas sociales, que debe pagar también impuestos, etc. Y que es lo que mencionaba Rodolfo, y en eso es lo que vamos a profundizar, ¿qué genera desempleo?
Sí.
La base de y disminuye la competitividad, güey. Porque siempre hay una masa flotante de empleados.
No, pero es que igual usted también puede tener una masa de flotante de empleados en un ambiente donde usted no tiene salario mínimo.
Sí, pero no tiene disponibilidad porque no hay escasez. El salario mínimo se siempre crea una base, o sea, siempre elimina la escasez dentro del componente de trabajo de empleados. Siempre hay empleados, bueno, hay muy pocos sectores, hay empleados disponibles.
O sea, ahorita tenemos un desempleo de más de un 10%. Yo creo que hay bastante gente disponible.
Por eso, porque gracias al salario mínimo se elimina la escasez, porque siempre hay esa masa flotante. Si usted elimina el salario mínimo y hay competencia para optar por esos puestos de poca demanda, digamos, perdón, de poca especialización, la demanda va a aumentar y los salarios tienen que tender a aumentar, más de esa economía básica.
No, pero es que igual, más allá de eso, o sea, yo no me caso mucho con ese argumento, porque al final de cuentas usted no tiene los insumos para decir que así va a ser. O sea, y si después funciona de una forma completamente distinta, ¿cómo justifica usted seguir manteniendo el salario mínimo?
Pero yo más bien estoy diciendo lo contrario, weón. Yo estoy diciendo que el problema
usted no tener un salario mínimo, ¿entiende?
Porque el problema del empleo, más que todo, comienza por la especialización.
Ajá.
Si usted tiene una masa de empleados poco calificado, poco especializada, nunca van a ser contratables, güey. No compiten. Que es en muy gran parte lo que también está pasando en Costa Rica. De hecho, me vea que los salarios de los sectores, que por cierto, hasta ni siquiera tienen colegio profesional, como los informáticos, son los que son mucho más dinámicos y que usted ve, que los empleados brincan de empresa a empresa, por mejoras salariales, porque las empresas tienen que competir por ese empleado, que ya está calificado y que son escasos. En cambio, esa es la diferencia, weón, y entre lo especializado y lo no especializado, y que existan salarios mínimos y que no existan salarios mínimos. Porque aunque el salario mínimo en algunos sectores especializados que tienen mucha competencia existe, es mucho menor al que el mercado está otorgando. Por ejemplo, los informáticos en algunos sectores, así como los desarrolladores.
Sí, pero eso no pasa por una masa flotante. Eso es
paso no, más bien pasa porque no hay una masa flotante porque escasez.
No, pero eso pasa porque hay una demanda y ya, ¿entiende? O sea, yo puedo desaparecer el salario mínimo de bibliotecólogos y eso no va a hacer de que exista una escasez o que empiece a tener un empleo pleno.
Como dato curioso, los bibliotecólogos tienen súper buena colocación.
Bueno, sí, pero por alguna otra razón, hablemos ejemplo de los periodistas, más bien, quitemos el salario mínimo de los periodistas. Eso no va a resolver el problema de desempleo de los
periodistas. Sí, porque no hay demanda.
O sea, es un tema que va más allá de simple y sencillamente decir de que hay una escasez o que hay gente desocupada, etcétera. El problema real del salario mínimo va en dos vías, como les estaba diciendo ahora. Una vía que el empleador no puede contratar gente así nomás. Y la otra vía es que la persona que está desempleada está obligada a trabajar. Y así como lo dice el mismo Ministerio de Trabajo. Si está dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo, no lo van a dejar, se lo van a prohibir.
Pero es que también vea la estupidez de los derechos irrenunciables. Como por ejemplo son todos los temas de seguridad social. Todos dicen que es irrenunciable la caja, son irrenunciables los derechos, el derecho entre comillas de un salario mínimo. Es su vida, es su cuerpo, son sus cosas. O sea, uno puede renunciar a cualquier cosa que uno quiera. Uno puede hasta renunciar a la vida si uno le da la gana, digamos. y se puede suicidar sin que haya pena, bueno, es como el Lutiersma de cuando hablan de la pena de muerte para el suicidio, bueno.
Ah, no, sí, completamente de acuerdo. Y ahí vamos al tema que usted dice que a nosotros le damos demasiada importancia, Andrés y yo, y es eso, ¿verdad? Es el tema ético, que si una persona le da la gana trabajar por 100 colones diarios porque así lo quiere y porque lo
o
está haciendo.
O así lo necesita, o así lo necesita.
Ajá, así lo necesita, es que vida, así lo satisface, no sé, lo que sea, y entonces, ¿qué sucede ahí?
Yo tengo un compa que siempre dice que si se pegara el gordo navideño, mae, el mae se dedicaría a traer todos los trabajos mierda del mundo para ver qué es la vara, por lo menos un día. O sea, bueno, mae, en serio, si el mae dice, mae, yo quisiera trabajar así como de ¿cómo se llama? De recepcionista de McDonald's o de cocinero de McDonald's. Y que eso es un buen trabajo, en realidad. Yo quisiera trabajar así de mesero de un bar. Y el mae comienza a contar todos los trabajos, así, digamos, de muy mal pagados, o que normalmente son muy mal pagados, que el mae quisiera tener para experimentar la vara. Una persona así, de que también existe, mae, podría llegar. Obviamente es un caso muy, muy, muy aislado, muy extremo. Pero podría llegar a existir una persona así, wey, aunque tampoco podría hacerlo porque simplemente no lo dejan.
Mae, y que dicho que habla de eso, porque parte de los argumentos que dan los defensores del salario mínimo es que el salario mínimo evita la precarización del empleo y evita que la gente trabaje por menos de lo que debería, según estos burócratas, ganar. Y eso es lo que está ligado precisamente que genera desempleo, porque entonces una persona, y son las dos vías que nos comentaba Rodolfo, una persona que quiere ganar 100, no lo puede hacer, no solo porque tiene que ganar 200, según dice el decreto, sino porque además, aunque esté dispuesta a ganar 100, el empleador no le puede pagar los 100. Entonces, los dos están dispuestos. Uno está dispuesto a pagar 100 y el otro a recibir 100, pero ninguno puede completar esa transacción, mae, porque hay un decreto que no puede.
También está esa idea vana, mae, que todos los empresarios, primero, que son millonarios. Bueno, o todo empleador que es millonario. Segundo, que todo empleador es un ¿cómo se llama ahí, mae? Un avaro, mae, como las fábulas de Disney de principios del siglo pasado, mae.
Capitalista.
Ajá, un cerdo burgués capitalista, dueño de los medios de producción, privatizador de la riqueza y de los bienes, mae. Cosa que es absurda, porque especialmente ahora, mae, donde tenemos
claro, mae,
la producción no está completamente ligada a capital.
Por eso es que nosotros podemos decir, y bueno, por lo menos no lo digo yo, y creo que es el sentir general de los participantes de este episodio y es el podcast en general, es que el peor trabajo es el que no se tiene o el que no se paga.
Mae, yo, mi primer trabajo de adolescente, mae, por mi situación tan complicada, ella era vendiendo periódicos frente al colegio, weón, todos los días de la mañana.
Exacto.
O sea, yo sé, eso, mae, si no hubiera sido, mae, por, y literalmente, no, si no hubiera, no, sido por eso, mae, hubiera sido peor mi vida 25 mil veces, o sea, hubiera sido 25 mil veces peor, weón. Ahí aprendí a trabajar, mae, me di mi comida básica para poder sobrevivir, mae. Y gracias a Dios, o a Jesús, o a Alá, o que usted quiera ponerle, mae, no tuve que depender del Estado. No me volví en un, ¿cómo se llama? Un parásito estatal más, weón.
No, y otra situación que es importante es que el salario mínimo impide también que las personas puedan trabajar. Una persona que tiene escasa experiencia la adquiera. Porque, seamos realistas, si yo tengo un salario mínimo, digamos, de 1 millón de colones para licenciados en derecho, con la cantidad de abogados que hay y con la experiencia que es necesaria tener para ejercer como abogado, ¿a qué persona que acaba de salir de la universidad le van a dar un trabajo de 1 millón de colones? O sea, su expertise, su conocimiento y demás no justifican ese pago. Entonces, a esa persona la están condenando al desempleo, y eso es una situación también, o sea, es un efecto que no es tan visible del salario mínimo, pero es importante, y pasa y sucede que jóvenes, ¿verdad?, digamos millennials, defensores del salario mínimo y de la justicia y demás, van a marchar por mejores salarios mínimos sin darse cuenta de que eso más bien los está afectando.
Yo me acuerdo de una tía que siempre me decía, cuando yo comencé a trabajar en un bufete, madre, que pagaba muy mal, que debería renunciar y nada más encontrar otro trabajo. Y había durado un montón de tiempo en conseguir ese hijo de puta trabajo, porque pagaba muy mal, madre. Y cuando un día estaba hablando con la gente en las mesitas de derecho, madre, yo me di cuenta que yo era como de los asistentes mejor pagados. Noción muy clara de cuánto se ganaba en la calle, weón.
Sí, madre, es que la gente es la que sabe cuánto debería de ganar. Y decide si trabajo o no por ese monto. Aquí lo que mucha gente dice es como, no, es que si no estuviera el salario mínimo, entonces la gente ganaría menos. Bueno, puede ser que sí, pero se emplearía más gente.
¿Qué es menos que cero?
Mae, y no solo eso, weón, con el desempleo como está y con la pobreza como está, mae. ¿Qué, mae? Según, no sé si, o sea, no entendí si son datos oficiales o no. Según el INEC y todo el resto de, digamos, instituciones del sector público que se dedican a pobreza, calculan una pobreza por encima de la que está calculando el INEC, considerablemente muy por encima, como un 40% por encima. Así que ya no sé cuál es la cifra oficial de pobreza ahora, weón. Pero, mae, con eso, mae, no se puede permitir, mae, que la gente simplemente... con eso no se debería prohibir que la gente trabaje por lo que sea, porque mae, estamos hablando de que es literalmente gente que se está muriendo de hambre por eso.
Exacto, si la gente necesita trabajar, para trabajar por el monto que sea, lo diga o no lo diga un decreto. Lo que se está haciendo es que entonces en el empleo formal, es decir, los que respetan esas normas, no puedan incluir más gente a sus planillas y a ese empleo formal porque hay una ley que les impide pagarle un monto menor al que está estipulado ahí, que los que deciden ofertar por ese servicio, es decir, por ese salario que están pagando, Son los empleadores, y ellos dicen, ok, por ese trabajo se me genera tanto valor, estoy dispuesto a pagar X monto. Si la persona que está desempeñando esa función no genera más valor del que le estoy pagando, tengo pérdidas.
Mae, y eso que dice usted es muy importante, y es el tema de que muchas de las personas que defienden el salario mínimo, y bueno, nosotros, yo estoy seguro que en la universidad tuvimos esta discusión más de una vez con gente, bueno, que está estudiando una carrera, que una vez que sale van a ver mejores posibilidades, etcétera, pero el salario mínimo ellos seguramente en sus cabezas creen de que es una cuestión que es importante especialmente para las personas más pobres. Pensemos en un albañil, en una empleada doméstica, en un agricultor, etc. Ellos piensan en eso primero. Pero con lo que está diciendo Andrés también de la productividad, de qué es lo que esa persona me está ofreciendo a cambio del salario que yo le voy a pagar, pues... ahí también los mete a ellos dentro de esa misma bolsa. Y va a lo que yo decía hace un rato, que una persona que recién acaba de salir de la universidad puede que esté sobrepagada con ese salario mínimo fijado por un decreto, por una ley.
Mae, no, nadie sobrepaga, mae. O sea, para que usted le sobrepaguen, mae, tiene que ser como un caso muy, muy raro. Pero normalmente, mae, a nadie se le sobrepaga, lo que pasa es que no los contratan.
Sí. Madre, no. Yo, o sea, eso está claro. O sea, obviamente ese sobrepago se traduce en que, no, o sea, nada más no voy a contratar a una persona que recién acaba de salir de la universidad con ese salario mínimo, voy a contratar a una persona que tiene 10, 15 años de experiencia.
Sí, pero objeción a lo que dice Adrián. Es raro, es poco común, pero el ejemplo es válido porque los salarios aumentan y a veces aumentan o pueden aumentar más de lo que una persona ya está generando. Es decir, si hoy el salario mínimo, por ejemplo, de, no sé, de un asistente en ortodoncia, en odontología, no sé, por ejemplo, un asistente dentista, para ponerlo más simple, el salario es 600 mil colones y el trabajo que está generando, va a generar, no sé, un ejemplo, 700 mil colones, entonces al empleador le sirve pagar ese salario porque tiene una ganancia de 100. Es decir, esa persona le está produciendo 700 mil colones y le paga 600 mil colones de salario. Entonces se gana ahí 100. Pero si el decreto dice no, ahora el asistente de dentista gana 800 porque hay que incentivar a que se dignifique el trabajo, que los trabajos sean mejor pagados. Entonces, listo, ganan 800 a partir de ahora. Entonces, ese caso en específico, el empleador puede decir, bueno, es que no me está generando 800, me está generando 700, pierdo si teniendo a esta persona. Entonces, tengo que despedirlo o no puedo emplearlo. Pero son cosas que suceden. Tal vez no generalizados, porque no podemos generalizar en sí que un trabajador con cierta calificación no va a generar, porque depende también mucho del esquema que tenga el empleador. Si es un empleador pequeño, puede ser que sea muy eficiente el trabajo que haga su empleado, así como si es una compañía muy grande, bueno, la diferencia entre uno u otro trabajador podría significar lo suficiente para decir, no, con los que tengo es suficiente, no voy a contratar más, o voy a recortar personal y reasignar labores porque tengo gente suficiente para reasignar. Entonces son decisiones que sí afectan.
No, por supuesto que afectan, y muchas veces esas decisiones o esos cambios en los salarios mínimos terminan presionando a que el empleador empiece a hacer inversiones de capital en momentos, digamos, esto no es lo más importante, ¿verdad? O no es el peor de los efectos para lo que estamos discutiendo, pero al final influye. Y un ejemplo es lo que ha pasado con McDonald's. Aquí en Costa Rica hace poco abrieron en el McDonald's de Zapote ya las estaciones que son de autoservicio de McDonald's, que ya se ven en bastantes países. ¿Y cómo empezó eso? Bueno, la gente que trabajaba en McDonald's en Estados Unidos, en algunos estados, empezaba a pedir un salario mínimo de $15 la hora para ese trabajo, que no atiende necesariamente el trabajo o el valor que se le está agregando. Entonces, y además se tiene que ver que también en ese momento específicamente había un desempleo altillo para las estadísticas de Estados Unidos y habían bastantes personas que estaban dispuestas a hacer ese trabajo. Entonces, por ahí la presión del monto del salario por hora era hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Logran que varios senados de estado o varios gobiernos estatales aprueben un salario mínimo de $15 la hora a las personas que trabajan en restaurantes de comida rápida. Entonces, los restaurantes de comida rápida se ven obligados a, de alguna forma, reducir sus costos. Y los costos más altos en este momento eran los de salarios. Entonces empiezan a poner estas estaciones y dice, bueno, está bien, si tener cajeros aquí me va a costar $15 la hora, en vez de tener 3-4 cajeros por turno, voy a tener 1-2 y estas estaciones. Y entonces se ven obligadas a hacer la inversión de capital en un momento que tal vez no era el adecuado. Entonces, por una política, nada más 100% política, sin ninguna cuestión técnica, se ven obligados a hacer el gasto de capital y al mismo tiempo empiezan a automatizar un servicio. Y en algún otro momento hablábamos de automatización. Muchas cuestiones de automatización han empezado a surgir en los mercados por el tema de salarios mínimos.
Mae, vea qué gracioso, varios temas. Argentina, que es el país de América Latina que tiene el salario mínimo más alto, también es el país que tiene mayor desigualdad según Gini. Y es uno de los países de América Latina donde la pobreza ha crecido más. Si bien es cierto que no toda, digamos que no porque existe una correlación, hay una... Ay, puña, se me olvidó el latinazo.
Causalidad, perdón,
sí. Mae, de ahí es cuando usted comienza a compilar información sobre información. Vea, por ejemplo, los países que tienen más desigualdad en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador. Mae, salen la mayoría de los países que tienen mayor salario mínimo. El único que se salva, digamos, de esa tanda, Uruguay, que tiene también uno de los salarios mínimos más altos junto con Costa Rica. El Salvador, que tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América, ha disminuido importantemente la pobreza extrema, mae, de un 11.3 a un 8.2, creo.
Mae, eso es importante decir.
Perdón, y también los países que menos han disminuido, estoy leyendo una nota de la ABC, los países que menos han disminuido la pobreza: Costa Rica, México, Chile y Panamá, los países que al mismo tiempo tienen el salario mínimo más alto.
Y quiere escuchar algo bien, bien entretenido para todos esos paladines de la justicia. El salario mínimo aquí en Costa Rica anda, si uno saca un promedio de casi todos, anda como en 300,000 colones.
Salario digamos que mínimo, 520 dólares, digamos, más o menos.
Sí, por ahí. 520 más, dólares, sí.
Y hace que sumarle las obligaciones del patrono, sí, de las cargas para fiscales, que es un 25% en promedio. Sí,
lo que usted mencionaba, en Colombia anda como en 250 dólares mensuales el salario mínimo. En Cuba, para todos los paladines de la justicia, de la equidad, de la igualdad, de oportunidades, etcétera, 15 dólares.
Mae, ese es el salario mínimo. En Venezuela ahora, por el tipo de cambio, es menos de 5 dólares, weón. Mae, el otro día...
Sí, en Venezuela, mae, son 4 dólares.
En Argentina, creo que era usted el que contaba, Molina. No, mentira, no era usted. Que, mae, un conocido de un amigo mío, mae, es que no me acuerdo si era usted o era otro, mae, que no podían comprar juegos de Switch. De Nintendo Switch, porque eran demasiado caros para ellos. Era el equivalente, por el tipo de cambio, según el tipo de cambio de calle, era el equivalente a un mes de salario.
Sí, más una barbaridad.
Lo que pasa...
Y ahora van a decir, es que Argentina y Macri, no, Argentina, el problema de Argentina, siempre van a ser los argentinos, así que no hay... O sea, no es un tema
gracias,
de Macri, porque...
Gracias por ello.
Porque con, ¿cómo se llama? Con Cristina estaban peor...
Pero más, vamos a ver, si desaparece hoy el salario mínimo, ¿bajarían los salarios? ¿O algunos salarios?
Mae, de las actividades que se tienen que desincentivar porque sí. No hay mercado.
Sí, pero sí, probablemente sí.
¿Sabe? Yo creo que los salarios que sí bajarían.
Y además es una distorsión, ha sido una distorsión que ha estado mucho tiempo presente, mae. Entonces es imposible saber cómo se determinaría el mercado. Porque en la historia de Costa Rica, mae, tenemos 80 años, 70 años, 80, casi 80 años, mae, sin vivir sin el problema del salario mínimo y todas las cosas que eso implica. Hay distorsiones perennes, mae, muy grandes sobre el tema.
Sí, yo creo que difícilmente bajen los salarios. Más bien lo que, y es muy en la línea de lo que dice Adrián, se empezarían a acomodar a lo que aspira las personas que empiezan a prepararse para ingresar al mercado laboral, o sea, la gente que va saliendo de las universidades.
Es una minoría de personas, o sea, las personas que salen de una universidad para buscar trabajo es una minoría.
Ah, no, pero yo estoy diciendo las que se están preparando para ingresar al mercado laboral. Es que personas que están adquiriendo técnicos, personas que
Todavía es una minoría. La mayoría de la población que busca integrarse a un mercado laboral en Costa Rica no tiene preparación de nada y con costos tiene secundaria, weón. Mae, es que también, mae, o sea, el problema costarricense, mae, va mucho más allá de la gente que está preparada, porque la gente que está preparada puede conseguir trabajo y a un buen salario. A un salario que normalmente está por encima del mínimo.
No, pero creo que es un ejemplo que estaba poniendo Rodolfo, simplemente de que esa gente, si baja el salario mínimo, tienen más posibilidad de adquirir experiencia laboral para luego conseguir un trabajo ya cuando tengan. Entonces, mae, pero, no lo analice porque no creo que no.
Pero, mae, sí es importante. Y esas personas que el salario mínimo, porque el salario mínimo, el trabajador no especializado, mae, son los que más sufren el desempleo, son las poblaciones más vulnerables y son los que tienen el salario, el mayor desempleo en general. Entonces, mae, la única forma para tratar con esas personas es bajando el salario mínimo para que puedan ser empleables, aunque sean en puestos no especializados, de asistentes, de ayudantes, de lo que sea, y una vez que pasan cualquier trabajo durante una cantidad de tiempo X, ya puedan ser considerados como trabajadores especializados, porque tienen un conocimiento empírico. Y el salario mínimo, por ejemplo, un asistente de albañil, no puede ser contratado por menos que el salario mínimo, aunque lo que va a ir a hacer es hacer perder tiempo a los otros porque tiene que ir a aprender, por lo menos por unas semanas, y ese costo quién lo asume. Y el Estado es tan ineficiente, que no le puede brindar una educación ni secundaria a las personas, o por lo menos darle un incentivo, ni pagándoles para que estudien, darles un incentivo para que estudien en el colegio, para que se puedan especializar de alguna u otra forma. Entonces, mae, a final de cuentas, la persona más perjudicada por el salario mínimo termina siendo el más pobre, porque son las personas en las que el Estado nunca piensa, y piensan que pues, subiendo un salario mínimo, mae, todas esas personas pobres van a poder conseguir un trabajo, y no es así.
Exacto, ese es el tema, mae. No porque esté en una ley, mae, un decreto, va a ser así, y eso hay que sacárselo de la cabeza. Es decir, si el salario mínimo es uno, no quiere decir que le van a pagar un colón a todo el mundo. O sea, no. ¿Por qué? Porque si no la gente diría, y no, me sale más caro ir a trabajar que quedarme en la casa. Entonces, mae, la gente tiene que sacarse de la cabeza que lo que diga un decreto es lo que se va a pagar. Porque generalmente dicen como, ah, no, es que la gente gana literal el mínimo, lo que dice el mínimo. Entonces, si se baja, van a pagar menos. Ok. Si sucediera eso es porque el valor que le da el mercado a ese trabajo es definitivamente inferior a lo que se está estipulando en decreto de salarios mínimos. Pero puede ser que no. Puede ser que el salario real valorado por el mercado sea mucho más alto que el mínimo. Y creo que va a suceder en muchos de los casos de salario mínimo, pero sí hay que estar conscientes de que es un tema de oferta y demanda, con todo el dolor para los amigos que no creen en el mercado y que creen que un burócrata,
para los que se ríen de cada vez que alguien dice mano invisible,
las personas,
y es que eso es una cuestión real. Quieren ver una política que levante los salarios, o sea, una política que es la realidad.
Suéltela, Molina.
Vean lo que ha pasado desde que se empezaron a abrir las zonas francas. Vean toda la industria médica.
Ahí está.
Muchísimas mujeres, o sea, que en esos últimos días se ha estado hablando de la desigualdad de género y demás, pero un montón de mujeres que tal vez estaban con un grado de escolaridad bajo han logrado insertarse en trabajos de poca calificación, que es en la industria médica. Tienen seguro, más allá del seguro de la caja, porque...
seguro privado.
Seguro privado, beneficios de asociación solidarista, está un espacio completamente con todas las cuestiones de salud ocupacional que van más allá de lo que pide el mismo Ministerio de Trabajo, no se están asoleando, muchas tienen subsidio de la misma empresa para la guardería de sus hijos, etcétera, bueno, etcétera.
La mayoría de zonas francas tienen una área dedicada a guardería dentro de la zona franca.
Sí, y eso de verdad ha mejorado los salarios de esas personas. Entonces, al final de cuentas, ¿quieren que suban los salarios? Abran el mercado, dejen que más de esa industria se instale en el país y van a ver cómo de verdad suben los salarios. No va a cambiar con un decreto. Y eso es algo que la arrogancia de los burócratas tiene que acabar. O sea, porque nosotros, en los tiempos de Carazo, digamos, de que eran, digamos, los tiempos más oscuros próximos a nosotros, ¿cuál era la tasa de desempleo? ¿Y a qué podía aspirar a trabajar una mujer que no haya terminado el colegio?
Maje, a mí me contaba el mesero de un bar al que voy, maje, que el trabajo soñado de ellos era trabajar en las maquilas textiles en los 80s.
Claro, mae, con el TLC, eso es lo que muchos argumentábamos. Mae, es preferible que haya una textilera a que no haya nada. O sea, que la gente que quiera trabajar puede ir a una textilera donde tiene un horario definido, un salario definido, mae, ciertos beneficios, incluso más allá de la ley, definidos, a no tener un empleo.
Mae, ese era el trabajo soñado de muchos, mae, trabajar en una textilera, mae, y decía que, me contaba a mí, weón, que los que planchaban con vapor eran los que más ganaban. Yo jamás me lo hubiera imaginado, nada más estaban planchando ropa, porque como que les pagaban, les daban un bono por productividad. Entonces, mae, al final de cuentas, entre más produjeran, mucho más ganaban, y había gente que literalmente hasta construyó sus casas y salió de pobres así en los 80s. Hasta gente estudiada en algún momento de la peor parte de la crisis, mae, se iba a trabajar a textileras, tal vez no estudiada de carrera universitaria, pero que por lo menos tenía estudios universitarios incompletos, mae, se iba a trabajar a textileras porque era el mejor trabajo que había en ese momento para ellos, digamos. Me imagino que va a ser ahora como el equivalente a trabajar en un call center o algo así, mae, y obviamente no pagaban tanto porque me imagino que no tenían tanto valor agregado, pero mae, en ese momento, mae, era una solución más que válida para un montón de problemas, mae. Ahora en Costa Rica, bueno, es imposible hacer cualquier negocio, mae. Aunque usted se ponga a vender, mae, si usted se pone a vender informalmente, mae, tiene que hacerlo hasta en efectivo porque no puede bancarizar sus ganancias. Y después, mae, le caen con que hay un enriquecimiento sin justa causa y le quitan todo.
Sí, inclusive hasta con la definición de los salarios tienen que lidiar tanto los empleadores como los empleados por este decreto que le estamos hablando y la definición de un salario mínimo. Eso aunado a lo que nos decía Adrián de las cargas sociales, lo que hablábamos el episodio pasado del aguinaldo y esos ahorros voluntarios, entre comillas, los temas de pensiones también, etcétera.
Maestro, solo por aguinaldo es 8.33% adicional a las cargas sociales que hay que separar por mes de cada salario. Ya, entre aguinaldo y ¿cómo se llama? Entre aguinaldo y cargas sociales estamos hablando de un 33-34% de monto adicional que los empleados reciben. Más allá del salario mínimo, o sea, más allá del salario que perciben.
Por eso,
si usted gana 500,000 colones, en realidad a su empleador le cuesta al mes, 670,000 colones.
Sí, que se le podrían estar dando todo totalmente, así en su totalidad, ese dinero al empleado, para que sea el que decida cuánto ahorra, cuánto no. ¿Cuál seguro? Mae,
y lo otro es eso, el seguro.
¿A quién, bueno, ayuda voluntariamente y a quién no?
Es brutal, mae.
Y ahí hay otra cuestión, y es que los burócratas tienen una desconexión muy, muy fuerte con el tema del valor. Y eso es algo fundamental.
Mae, pero es que ellos creen que el valor de las cosas, ellos creen que es objetivo, mae, como todo marxista.
Sí, no, no, y a eso es a lo que iba. ¿Qué sucedía y por qué fue que se dieron tantas hambrunas en la Unión Soviética? Porque ellos no tenían una noción del valor. Ellos justo cuando estaban empezando, y hace un tiempo yo había leído un libro de un analista que fue como el consultor económico principal de Putin cuando estaba empezando, y él dice que él buscó estudiar mucho tema de precios y él veía cuál era el gran problema que ellos tenían. Él tenía que pedir unas cartas especiales para poder ver los almanaques de precio que colectaba la Unión Soviética de Estados Unidos. Y ellos usaban eso como guía para fijar precios.
Con
y
una economía hipereficiente.
Ajá. Y bueno, de alguna forma les servía porque estuvieron mejor que como cuando ellos empezaron, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? ¿O qué sucede con todos los planificadores? Porque terminan siendo planificadores. Ellos no tienen una verdadera noción de qué es el valor que agregan las cosas. Entonces, veámoslo con la tabla de honorarios del Colegio de Abogados, o veamos con la tabla
de médicos de notarios, o de cualquiera, man.
Ajá, de notarios o de médicos. Ellos dicen, bueno, una escritura de traspaso de vehículo tiene que costar tanto. Bueno, Adrián debe tenerla más fresca que yo. ¿Cuál es verdaderamente ese monto? ¿Se justifica? ¿Se está agregando un valor?
Bueno, de hecho, no, mae, el tema de los abogados, claro, el tema de los abogados es muy sencillo, mae. Los abogados cobran eso porque son abogados creando las leyes y generando necesidad de algo que no existe. Mae, hasta hace relativamente poco tiempo en Costa Rica se podían hacer cartas ventas sobre los vehículos, que digamos que es como el equivalente a firmar el título de propiedad en Estados Unidos. Mae, eso se quitó por cuando dijeron, ah, no, es que hay que poner un impuesto al traspaso. Entonces, la única forma de asegurar que un impuesto al traspaso se pueda cobrar es que un notario haga un traspaso. Mae, y cuando comienzan las cosas así, o sea, son abogados creando leyes, mae, ¿por qué todo en Costa Rica se necesita autenticar?
Bueno, para el ejemplo que estamos tratando de dar, vamos a otra cosa. Los periodistas tienen una tabla de cuánto debe costar un comunicado de prensa, por ejemplo. ¿De verdad ustedes creen que gente que se está sentando en una mesa nada más a definir un monto sabe que ese es el valor que se agrega? ¿Sabían ellos o tenían una noción de la demanda de comunicados de prensa dentro de 10 años, cuando existen otro montón de redes sociales, la gente tiene celulares en su bolsa con acceso a internet? O sea, las cuestiones cambian, ¿no?
Eso lo habíamos comentado en el episodio de los colegios profesionales, porque los colegios profesionales no sirven para nada, mae. Es imposible, mae, que alguien en el año 2000 hubiera pensado, mae, que para el año 2010 toda su vida social, que toda su hora del café para un empleado público iba a girar en torno a lo que fulanita puso en Facebook. Eso es lo que hacen los funcionarios públicos, digamos, comentan, ay, ¿viste que fulanita subió tal foto? Ah, sí, o sea, todo el chisme, toda la escala de chisme cambió, ¿verdad? Mae, vamos a, si para una persona, para inclusive para nosotros a veces es difícil adherirnos o adaptarnos al proceso de todas las nuevas tecnologías que hay todos los días, por ejemplo, mae, el hecho de que yo no quiero poner parlantes inteligentes en mi casa y que siempre me molestan porque cada vez que Molina dice Alexa, se siente el parlante del mae. O sea, mae, si a uno le cuesta, imagínese una persona, mae, que está sentado en una oficina que no ha sido remodelada en los últimos 20 años, que tiene la misma silla desde hace 20 años y que está usando computadoras de hace 20 años.
Sí, sí. No,
o sea, es imposible, mae, para ellos entender, weón, toda la diferencia de cosas, inclusive, mae. Y como tema, el otro día estaba leyendo un artículo sobre la dificultad para hacer el cálculo de precios en microeconomía, mae, sobre las cosas en los tiempos de las redes sociales. Mae, porque los precios ahora mutan, mae, en segundos, de muchas cosas que objetivamente costaban 100 o 200. Y si usted ve, mae, digamos, el marketplace de Facebook o eBay o cualquier cosa, mae, usted va a encontrar unas diferencias de precios abismales, mae, porque es muy difícil establecer objetivamente un precio o un rango, digamos, corriente. Porque, mae, también Big Data y el teorema de límite central en esto son, mae, medulares. Porque también afecta, mae, la forma en la que se calculan los precios de las acciones. Por ejemplo, mae, cuando esta mae, se me olvidó el nombre, una de estas cantantes, actrices famosas, que no sé qué son, mae, puso una vara de Snapchat y Snapchat perdió 20% de su valor en un día, de su valoración de mercado.
Sí, sí, mae, es lo mismo que yo digo siempre. Van a salir gente mae, con PhDs, doctorados aquí, allá en economía, que tienen un modelo acá, que tienen un modelo allá, de la Universidad Nacional, etcétera, diciendo, mae, no, es que se puede calcular con esto y este modelo predice y tiene un margen de error de tanto, no sé qué. Y es mejor eso a no tener nada, dejarlo por la libre y que se aprovechen de la gente y no sé qué. No, mae, volvemos a lo mismo de siempre, es un tema moral. La gente decide por cuánto está dispuesta a trabajar. Si hay alguien que le ofrece ese monto por el que está dispuesto a trabajar, genial. Si no hay, es por algo, es por algo. Lo que nosotros decimos y estamos convencidos y es nuestra convicción es que el Estado todo lo hace peor. Si no existiera la cantidad absurda de impuestos que existen, o si no existieran del todo, si no existieran todas estas cargas relacionadas con el salario, si no existiera el salario mínimo, creemos y estamos convencidos de que sería mejor. Habría mucho más valor en nuestras economías, la gente podría realizar negocios más fácil y se generaría mucho más valor que necesariamente va a conducir a que el trabajo sea mejor valorado y, por lo tanto, sea mejor remunerado.
Es imposible, mae, hablar de, mae, y vea, por ejemplo, antes, mae, cuando hablaban de la formación de precios en la Feria del Agricultor, que siempre era como una referencia, porque, mae, usted veía al mae del frente que estaba bajando el precio a las lechugas, porque ya era mediodía y le quedaban un montón de lechugas, mae, y ocupaba venderlas.
Porque eran las 10 y ya se veía que iba a llover.
Mae, cualquier cosa de esas, exacto, mae. Y usted los veía, mae, volviéndose loco y cambiando las varas. Mae, ahora, mae, una persona que se dedique al comercio de cosas así, puro y duro, mae, es imposible, o sea, le es imposible adquirir tanta información para competir, weón. Entonces, ahí objetivamente podrá poner algunas márgenes o parámetros para poder vender sus cosas, pero, mae, es muy difícil. O usas premios o precios de Amazon o cualquier cosa, mae, o sea, es muy difícil, mae, y más para, y es igual con el trabajo, mae, especialmente, que también yo creo que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior, mae, con las Geeks Economies, mae, que a vos te contratan, mae, en línea para hacer un trabajo muy sencillo o un trabajo muy difícil o lo que sea, en un periodo de tiempo muy, muy determinado, muy pequeño, mae, y ya se acabó, y nunca más vas a volver a ver a la persona en tu vida, güey, tal vez nunca la viste, güey.
Mae, sí, y es eso, ¿verdad? Es una arrogancia, pero antes de esa arrogancia es el problema de que muchas veces nosotros pensamos de que son buenas intenciones. Y en otro momento yo creo que lo hemos hablado. O sea, la gente cree que es necesario legislar, la gente cree que es necesario fijar un salario mínimo X. Bueno, si es tan efectivo el salario mínimo, ¿por qué no ponemos un salario mínimo para todo de 1,000,000 de colones? O vámonos, eso es para enseñar que no va a funcionar, y ahí es donde van a decir, no, pero es que, y entonces ya ahí es donde la chancha tuerce el rabo. ¿Y qué pasa? Otra cosa, y es algo que hemos visto, de la cuestión de esa noción de que a través de la legislación vamos a resolver todo. Hoy, la diputada María Vita Monge, creo que se llama, estaba diciendo de que era necesario fijar las tasas de usura porque Goyo está vendiendo frijoles financiados a un 40%. Primero que nada, ahora estábamos hablando de eso, yo creo que es un meme, pero es un meme lo suficientemente bueno como para que una diputada
se fueran todas. Mae, yo no,
y en
yo
segundo no sé si lugar, es... en segundo lugar, de tres, ¿verdad? Eso no lo va a resolver. Y en tercero, y es lo que a Andrés le puso, es que es más inmoral que el Estado ande metiéndose y diciéndole a la gente cómo es que lo tiene que hacer y que lo haga de forma violenta.
Ay, yo les comentaba ahora temprano que de hecho hace unos 10 años, un poco más, había, le dieron el premio Nobel de la Paz a una persona que comenzó con los microcréditos en Bangladesh y en África. Mae, eso, los microcréditos literalmente ayudaron a cientos de personas, a cientos de miles de personas a salir de la pobreza, con una medida paliativa, mae. Pueden hablar de otro montón de cosas, de que si ese, de hecho, el tipo este, mae, Mohamed Yusuf, una cosa así se llama, mae, hasta estuvo en, yo creo que lo intentaron de meter a la cárcel por estafas, una cosa así, mae, una verdad terrible, pero mae, los microcréditos son una o fueron ampliamente reconocidos por toda la industria económica, mae, como una forma viable para ayudar a las personas a salir de la pobreza.
Y muy mal piensan de que nada más fijando tasas de usura o fijando salarios mínimos se va a resolver un tema que tiene por detrás otra gran fila de causas, y dentro de muchas de ellas está el Estado, ¿no?
El Estado es el responsable de que surjan además estas ideas, porque es lo que comentábamos. Si el Estado no interviniera, o no interviniera tanto para los amigos minarquistas, definitivamente habrían mejores condiciones, y por lo tanto, estas ideas o estas propuestas estatistas no tendrían tanto asidero. Al final, el tema del salario mínimo, como por ejemplo también el tema de las tasas de usura, es decir, de las tasas de interés, permiten a lo mismo, son precios. Una es el precio del trabajo, otra es el precio del dinero. Y en las dos, sale el Estado, en una efectivamente haciéndolo, definiendo el precio del trabajo, y en otra que quiere hacer lo mismo, definiendo el precio del dinero, de los préstamos, con exactamente las mismas consecuencias. Si define el precio de las tasas de usura, es decir, no puede subir más de tanto el precio por prestar dinero, lo que va a hacer es dejar a mucha gente sin acceso a crédito, que va a tener que ir a otras vías a solicitar crédito para financiarse y poder inclusive salir de la pobreza. Situación similar a la persona que quiere trabajar por un monto inferior al del salario mínimo, pero que no puede hacerlo porque sería ilegal que lo haga. Sería ilegal que alguien le oferte ese salario menor al salario mínimo. En las dos circunstancias tenemos consecuencias negativas, muy nocivas, y que a largo plazo lo que va a hacer es que la economía o la situación económica de las personas no mejore y sea caldo de cultivo para que más propuestas estatistas salgan a la luz y nos las vendan con populismo barato, que al final va a ser adoptada por alguna cantidad de gente que tendrá o no poder de decisión y terminará siendo ley y todos tendremos que acatarla. Y los burócratas felices por decidir los precios de absolutamente todo lo que se decida.
Sí, y es parte de lo que hablábamos ahora al principio, de que siempre que hay algo que está bien, el Estado busca la forma de arruinarlo. ¿Cuántos más puestos de trabajo podríamos tener? Y es lo que decíamos ahora, si el Estado se metiera menos, si las patentes comerciales no existieran, si, no sé, si el salario mínimo no estuviera ahí, y hasta quieren joder a un pobre tipo que lleva un árbol de Navidad en su casa de la única forma que podía hacerlo, en una moto. O sea, es que todos lo quieren arruinar, ¿verdad? En todos se quieren meter.
Mae, era el transporte o el árbol de Navidad, pero no las dos. O sea, mae, y mae, es como, hay gente, mae, que sí se pone en riesgo y pone en riesgo a otros, digamos que ya, pero mae, el tipo iba ahí con el arbolillo de Navidad, mae, dejando medio aguinaldo, mae, de medio aguinaldo, weón, para pagar el arbolillo de Navidad, mae. Porque son carísimos, weón.
No, no, ni tanto, cuestan como 10 rojos.
Mae, no, el otro día acompañé a un compa a comprar uno porque ocupaba un carro grande para llevar, para jalarlo, mae, y le costó como 45 rojos, mae.
Ahí se lo sonaron.
Sí, no sé, era más pequeño que ese, mae.
Sí, sí, se lo sonaron.
Bueno, ahí, no sé qué decir sobre el tema.
Hay que fijar la tasa de usura de árboles de Navidad.
De árboles de Navidad, mae, sí.
Mae, sí, sí.
Un precio máximo para todos los árboles de Navidad, porque si...
Sí.
No, mae, no puede ser general. Hay que contratar a un grupo, mae, de gente que defina un precio por, mae.
Hay que decirle al BID que nos financie. Sí. Hay que decirle al BID que nos financie, mae, el...
No, y hay que conformar una mesa multisectorial.
Claro, con agrónomos.
Para la solución integral.
Sí, es sí, un grupo. Diseñadores de espacio interno. También. Un par de ambientalistas. También un ambientalista LGTBI.
Y representantes de la sociedad civil que son amigos. Amigos. Amigos de quien designe a esa comisión.
Muy probablemente por ahí aparezca una persona que tiene una plantación de árboles de teca y va a decir que no, que es mejor la teca porque es autóctona.
Sí, y después va a aparecer en la asamblea una propuesta de ley para que se tenga por ciprés o pino. No, más bien que se tenga por árbol de Navidad la teca.
Un coyol, mae, no, un coyol, hijo de putas, un coyol, mae.
Bueno, entonces vamos a terminar con coyolitos de Navidad.
Con coyolitos de Navidad. Y después, mae, van a prohibir el coyol, mae, porque la gente lo usaba para hacer vino.
Y los va a vender el ICE, ¿verdad?
Ajá, y los va a vender el ICE.
Con las plantillas.
Ajá, y con luces vendidas por el ICE. Ajá. Y la decoración luces, tiene que luces ser...
LED. Luces LED creadas por la empresa de servicios públicos.
Y la decoración, la única decoración autorizada es hecha por artesanos Cabeca. Con huitite.
Madre, lo peor de todo es que es tan fácil llegar a una de esas situaciones.
Más que no, ya, es que todo esto es un fanfiction de cuestiones reales.
No, yo creo que ni tan fanfiction, porque, mae, no, yo me imagino, mae, por ahí debe andar la vara en algún momento pronto, mae, con la desesperación que tiene el ICE por recursos, porque están quebrados. Saludos a todos los empleados del ICE que van a ser desempleados. Que dicha que pasó el TLC y se abrió el mercado de telecomunicaciones, así pueden colocarse en otras empresas.
Bueno, todo es en beneficio de la población, de los consumidores, de los ciudadanos, de las personas.
Ma, queríamos nosotros sin Wilmer Ramos.
Por ejemplo.
¿Te imaginas, man?
Ahí es donde sale el meme de ¿se imaginan un mundo sin abogados?
Mae, miras que me acabo de dar cuenta. Un saludo a Pepe Torro, man. Yo creo que nos acaba de bloquear en Twitter.
Mae, ¿no? ¿Por qué?
Porque ya el tweet no sale disponible cuando el tweet de que Pepe se iba.
Bueno, fue lo borró Molina.
No, el tweet de Pepe es el que no sale disponible.
Ese es Molina, sí, lo borró Molina.
Puede ser, mae, que ya Laya se hayan enojado entre ellos, mae. Mucho liberalismo, mucho individualismo, cada uno, mae. Y eso que no eran objetivistas.
Pero bueno, mae, creo que con esto podemos cerrar, ¿no?
Sí, yo creo que ahí quedamos.
Así que con eso cerramos. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos el podcast anarcocapitalista de Costa Rica más escuchado según Spotify, lo cual nos hace muy felices y se los agradecemos. Síganos por Facebook, estamos en Twitter también, estamos en Spotify, Stitcher, iTunes y su agregador de podcast favorito. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima. Pura vida.